Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan de las 3 en punto, Deportes COPE hasta las 4 en esta jornada de miércoles, día 7 de diciembre, una jornada que queda entre dos fiestas, con lo cual podríamos decir que es una jornada completamente atípica la que estamos viviendo en el día de hoy, porque ha amanecido siendo lunes y va a anochecer siendo viernes, prácticamente, aunque de nuevo tengamos el próximo viernes que volverá a ser lunes. A primera hora. Nosotros estamos en todas las frecuencias que te puedas imaginar. En el 882 de onda media, en el 104.5 de FM, hasta las 3 y media. Hasta las 4 vamos a estar acompañándote en el 101.2, en COPE Más Valladolid. También lo haremos a través de la aplicación para smartphones y de nuestra página web. Miriam Alonso es quien atiende el control en esta jornada de miércoles que se presenta con los siguientes titulares. Los servicios médicos del Real Valladolid no pueden cerrar con llave la puerta de la enfermería porque un inquilino la ha abandonado. Hablamos de Rafa López, que se ha entrenado con el resto de sus compañeros en la primera de las sesiones de esta semana celebrada esta mañana en los anexos, pero por el contrario, y desde la plantilla del Real Valladolid B, ha entrado Higinio, que con una fisura en el peroné se va a perder los dos próximos meses de competición. Un Higinio que abandona momentáneamente hasta bien entrado el mes de febrero de 2017 la competición, siendo el máximo goleador de la segunda plantilla del Real Valladolid, a la que deja de momento con 31 puntos en la clasificación y en la quinta plaza. En lo que al promesas se refiere, una muy mala noticia. En lo que a la primera plantilla se refiere, una noticia bastante más agradable: el saber que ninguno de sus componentes está ahora mismo lesionado. El próximo domingo a las 6 de la tarde, el Real Valladolid recibe al Mirandés en el último partido como local del año 2016. Un último partido que podría significar ese aldabonazo de cara a visitar Getafe en puestos de zona noble. Unos puestos donde el equipo azulón, por cierto, ha conseguido encaramarse después de un principio de temporada más que dubitativo. La victoria ante el Mirandés haría que los burgaleses, equipo sorpresa durante el primer tramo de la temporada, junto al Lugo y al Reus, perdieran comba con respecto a la zona de permanencia. Eso sí, no creemos que con el estilo de juego que tiene el Mirandés vaya a tener demasiados problemas para al final arañar esos puntos, sobre todo en Anduba, que le traduzcan su andadura en mantenerse un año más en segunda división. El Leganés y Villar y el Leganés. ¿Ha hecho una oferta el Leganés al Valladolid? ¿Ha dicho el Leganés al representante de Villar que hay interés del conjunto pepinero y ha sido el representante de Villar el que se lo ha comunicado al Valladolid? Con lo cual, la versión que mantiene el Valladolid de que el Leganés no se ha dirigido a él no dejaría de ser cierta. Son tantas las variables del tema que lo que sí está claro es que habrá que dejar que ocurran los acontecimientos. Ahora mismo, darle vueltas a la pamplina va a ser meter al jugador pájaros en la cabeza, unos pájaros que desde luego no le hacen falta, para ver si Villar vuelve a ser el Villar que todos conocíamos. Hoy hay balonmano. El Bidasoa de Irún visita Huerta del Rey a las 8:30 para medirse al Atlético Valladolid Recoletas. Y el sábado, habrá rugby. El equipo del Silverstone El Salvador recibe al Petrarca a la 1:00 p.m. en Pepe Rojo, con descontento hacia la federación y el trato a esta competición de su presidente Juan Carlos Martín Hansen. ¿Preparado? Pues ahora tienes dos opciones: seguir con Expósito 882-104.5, quedarte con el deporte hasta las 4 en el 101.2. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La magia de la Navidad comienza con el catálogo de juguetes de Justo Muñoz.
Nos da ideas y en Justo Muñoz siempre tienen los mejores precios.
Y a los niños les encanta. Se lo saben de arriba abajo. Las novedades, los juguetes clásicos y los actuales para todas las edades.
Nosotros lo tenemos claro. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Shopping y Valsur. Ven a por tu catálogo. Los juguetes siempre en Justo Muñoz. Y este domingo abrimos.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo, 11 de diciembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Mirandés. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Soto Casa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues a medio camino entre el lunes y el viernes, que es lo que es este miércoles. Ayer fue fiesta, mañana es fiesta, así que vamos a intentar resumir y condensar lo que ha sido la información del deporte en una jornada en la cual, por cierto, puedes ver deporte en directo. Ya te lo hemos comentado, 8:30, los dos equipos recién ascendidos a la División de Honor, a la Liga Asobal, se miden en Huerta del Rey, Atlético Recoletas Valladolid contra Bidasoa de Irún, un partido en el cual el equipo de Nacho González quiere y debe agarrar esos dos puntos para irse ya con 14 y quedar a 6 u 8 de la permanencia, que es el objetivo que tiene que intentar buscar de aquí al final de la temporada. Pero esta mañana el que ha vuelto entre la niebla ha sido el Real Valladolid. A las 11 de la mañana, sesión de entrenamiento. Mañana vuelven a repetir a puerta abierta los jugadores del equipo vallisoletano y el próximo viernes a la 1 da la rueda de prensa Paco Herrera, porque a la 1:45 está previsto que la Red Íncola, con Chus Landaburu y Fernando Alonso, den a conocer el proyecto de recogida de café, cacao, materiales de higiene para distribuir entre los más necesitados ahora que la solidaridad aflora, una solidaridad que parece que solo existe en diciembre y que debería existir durante todo el año de cara a estas fechas navideñas. Diego Rivera ha estado en ese entrenamiento. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha estado la cosa? ¿Rafa ya está bien?
Sí, ya está bien. Ya se ha entrenado no al margen, como venía haciendo en los últimos entrenamientos, sino al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. También exactamente lo mismo con Luismi, que era otro de los que estaba tocado y de hecho se quedó fuera de la lista del último partido ante el Mallorca por eso, por unas molestias, así que como decías tú en titulares, la enfermería está totalmente vacía en cuanto al primer equipo se refiere, no en cuanto al promesas, porque esa mala noticia que se podía esperar después de cómo salió Higinio de los anexos ante la Ponferradina, pues se ha confirmado y 2 meses va a estar alejado de los terrenos de juego, una baja muy muy sensible para el promesas, porque la verdad es que Higinio estaba haciendo una temporada espectacular y le estaba dando muchísimo, goles por supuesto, pero le estaba dando muchísimo más al equipo de Rubén Alves, así que baja complicada, pero bueno, si nos centramos en el primer equipo, buenas noticias, y hoy el que sí que ha estado al margen en el primer equipo, o entrenando a la vez que el primer equipo, mejor dicho, ha sido Renzo Zambrano, que ha estado junto al recuperador David Chorro corriendo alrededor del campo, así que se va poniendo ya fecha y en el corto plazo a esa vuelta de Renzo Zambrano con el filial, suponemos.
Qué mala suerte están teniendo los jugadores que están viajando con sus selecciones en el Real Valladolid. El que no vuelve le han movido la silla,
sí,
como es el caso de Igor, de la selección de Chile, se va con Venezuela, juega 180 minutos a un muy buen nivel, Renzo Zambrano, siendo incluso vanagloriado y piropeado con, por los medios de comunicación venezolanos, pero no sabemos ni cuándo ni cómo en esos 180 minutos se hizo daño.
La gracia es que...
O en el avión...
Es que no lo sabía exactamente ni él. Él decía, yo creo que fue antes, porque sí que en algún entrenamiento notaba alguna molestia, pero bueno, tampoco era para tanto, pude jugar, tal cual.
Hombre, con tu selección te dan la oportunidad de jugar partidos de la Copa de Clasificación para Rusia.
Con la pierna colgando.
Bueno, pero... ¿Alguno no?
No, vamos, Renzo Zambrano sí.
¿Alguno no? Renzo
Zambrano, que es la primera vez, sí, que sabe que, oye, si lo hace bien puede tener oportunidades y continuidad, y que eso le va a venir bien, yo creo también, para que en el Real Valladolid, pues bueno, se le vea con otros ojos, pues jugó pues como jugó, con molestias, y eso ha hecho que, además, no haya sido una lesión cortita de, bueno, una sobrecarga, no, no. Va a estar un mes aproximadamente de baja, o sea que era una rotura de fibras en toda regla, y a ver si ya en un par de semanas puede estar y puede entrar en ese de promesas, que ahora con la baja de Higinio, ya digo, le va a venir muy bien poder recuperar a un hombre como Zambrano.
Un Higinio que yo pensaba que había sido una cosa de tobillo, y no, es una fisura en la inserción del peroné.
Sí, una fractura en el peroné, así que, bueno, con una acción con un jugador de la Ponferradina, un choque, una patada, y ahí se hace daño, se rompe, y bueno, pues sí que ya vimos que salían muletas, que no tenía muy buena pinta, y al final quieres que no sea eso, pero... Yo creo que se pensó desde el principio que buena pinta no tenía y que al final pues eso se ha confirmado.
Esa munitis no la vio, ¿no? Por lo que...
No, munitis acabó viendo el partido en la caseta.
En la caseta, pero vamos, que munitis hizo un análisis muy peculiar. No se le puede reprochar en absoluto que hablara del estado del terreno de juego, algo donde despejó fuera Rubén Alves, pero es que ese terreno de juego es el que es. Munitis llegó el año pasado, le abrieron Zorrilla y se llevó el partido. ¿Por qué? Porque venían 1.500 tíos de Santander.
Y porque si los Promesas del año pasado no es este Promesas tampoco.
Si los trae este Promesas, me vas a permitir que decir no. Que se está defendiendo también o mejor en césped natural que en césped artificial.
Supuesto, claro que sí, y se está viendo, ¿eh? Estadísticas encima de la mesa y en partidos gordos contra equipos grandes fuera de casa, no, evidentemente,
equipo
está
gordos
respondiendo.
Y en campos impresentables más... Igual o más que los anexos, como el del Tudelano.
Igual, sí. Casi,
o el de Lealtad de Villaviciosa.
Casi igual. Sí, porque al final un césped natural, como llueva, esté embarrado, mal conservado, es
que
mucho peor
en el campo
que
del
de los anexos.
En el campo del Tudelano les hicieron los Vietcong la emboscada a los americanos. Y no se les veía. Llegaba a la altura de las espinilleras el césped, sí, sí. Y llegó el Valladolid B y ganó en el campo del Tudelano. Bueno, esta mañana el entrenamiento, vuelta al trabajo. Imagino que las caras con los tres puntos de Palma muy distintas a las de las últimas tres semanas.
Sí, siempre. Después de una victoria siempre el equipo es otro y la verdad es que ánimo por todo lo alto. Un entrenamiento bastante duro con mucha carga física. Hemos visto sobre todo en la primera parte del entrenamiento con un circuito preparado por el preparador físico, valga la redundancia. Después sí que ha habido más balón de por medio, ya con partidos reducidos, pero bueno, un entrenamiento con muy buen rollo, la verdad, y con un protagonista en ese entrenamiento que todos pensábamos o queríamos, no sé cómo decirlo, que fuera el protagonista después, también en sala de prensa.
Juan Villar.
Efectivamente, Juan Villar. No. Que era, si ha sido el hombre pedido por los medios de comunicación para que hablara hoy y no sabemos si aclarara o reconociera que sí, que hay algún interés por parte del Leganés, lo que fuera, lo que quisiera decir o lo que se le pasara por la cabeza, pero ha dicho que no quería hablar, así que esa ha sido la nota negativa, por llamar de alguna manera, del entrenamiento, y ha tenido que ser Isaac Becerra, que luego le vamos a escuchar, el que hablara, pero bueno, Juan Villar ha sido, yo creo, y es la noticia ahora en el Real Valladolid con ese posible interés, pero hoy en el entrenamiento, sin más, nos hemos estado fijando en él y bueno, pues un día más de Juan Villar, no hemos visto nada extraño, ni muchísimo menos, pero después sí que ha dicho que no quería hablar, así que habrá que seguir esperando a ver qué sucede en ese mercado de invierno.
Un mercado de invierno en el cual, bueno, pues según nos han comentado esta mañana desde Madrid, el Leganés efectivamente estaría dispuesto a evaluar la posibilidad de incorporar a Juan Villar, pero no a cualquier precio.
O sea,
pero,
que el millón no.
No, pero eso te iba a decir yo. Lo del millón no les ha parecido ninguna barbaridad. Imagino que condicionado a, supongo, no lo sé, o pagadero no sé. Como las teles de plasma en 12 mensualidades.
Sí, sí, porque no le veo ya, vamos.
O anualidades en este caso.
No le veo ya le gané soltando un millón a Tocateja, así de primeras. Hombre, ahora el dinero de televisión y todos los equipos están
teniendo más ingresos.
Tú ten en
cuenta que ahora
ingresos, pero un millón, cuidado.
Las bajas por lesión que tiene el Leganés hacen que a esos tres jugadores de baja laboral no les pague el Leganés. Les pague la Seguridad Social. Si a eso sumamos que el Leganés necesita jugadores sí o sí.
Sí, eso seguro.
Sí o sí. La opción de Juan Villar, a lo mejor no por el millón, pero por una cantidad más cercana al millón que al medio millón, sí que se puede dar. Teniendo en cuenta además que Juan Villar, a partir del próximo día de Año Nuevo,
eso es,
está absolutamente legitimado para negociar su contrato a partir del día 30. Es decir, va a poder jugar con 6 meses, a no ser que el representante decida ejecutar la negociación, si es que sigue abierta, de renovación por parte del Real Valladolid. Mm. Porque aquí podíamos aplicar la literalidad. El Valladolid admite que desde Leganés nadie se ha puesto en contacto con el Real Valladolid. ¿Es así?
Es que sí, 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 es así.
Pero nadie dice que el Leganés se haya puesto en contacto con el representante y que haya sido el representante el que se haya puesto en contacto con el Valladolid. Claro. Es un matiz. Pero realmente no están mintiendo, no están engañando a nadie. Desde Leganés no, nadie es se que, ha puesto en contrato es que en no, contacto
no te
con Valladolid.
Hace, realmente no te, por es ahora que, no te hace falta y no puedes.
Es que no puedes.
Claro, es ilegal. Aunque evidentemente yo creo que esto en esto
es
del fútbol.
Es irregular.
Claro, en esto del fútbol lo hacen todos los clubes y pasa y está a la orden del día.
Pero ojo, el Leganés sí podría. Pero, tiene lesionados de larga duración y podría buscar mercado. Es decir,
pero mercado de jugadores libres. Ahora, para fichar ahora, digo. Evidentemente, cuando se abra el mercado invernal, puede fichar a quien quiera.
Eso
como cualquier
es.
Equipo del mundo. Pero ahora mismo, si quiere, de hecho lo ha hecho con Herrerín, el portero del uh-huh. Atleti de Bilbao. Lo ha fichado porque uno de sus porteros lesionado a larga duración. Y uno de los jugadores, bueno, que podía entrar era él, pero...
Pero Herrerín tenía contrato con el Atleti.
Sí, sí, sí. Y luego está eso, los jugadores libres, que también los puede fichar. Eso en cualquier momento, efectivamente. No con tema de lesiones. Con tema de lesiones sí puede entrar el Juan Villar, pero vamos... Hasta ese momento no van a hablar con Juan Villar, Valladolid-Leganés, de manera directa.
Mira, si Juan Villar está de irse, se va a ir.
Ah, bueno, por supuesto.
Se va a ir. Y nadie lo va a poder parar.
Quizá, o quizá no, seguro, lo mejor sea sacar rendimiento económico por él antes que Juan Villar esté toda la segunda vuelta, a lo mejor con la mente en otro sitio.
Rendimiento económico y 3 golitos de aquí a final de año, ¿no?
No, digo rendimiento económico...
Y 3 golitos.
Como otro, ¿no?
Que le va haciendo falta de que...
Sí, 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 Villar... claro, que haga algo hasta ese momento, claro. Claro. Pero evidentemente ahora, a día de hoy, yo para mí esa sería una buena operación para el Real Valladolid. Y luego, oye, si se queda, Juan Villar se centra y es el del año pasado, pues lógicamente te da muchísimo. Pero si no, si vemos al Juan Villar que por ahora estamos viendo, yo creo que la operación sería buena.
1 millón por el Villar de
por
hoy.
Eso,
por
eso.
El Villar de hoy 1 millón.
El año pasado antes, ¿cuántos valía? 8.
Qué barbaridad. Porque, bueno, vamos. Hubo un equipo inglés que superaba esa cifra en verano y yo no sé si qué tuvo de
sí.
Oferta fantasma o de oferta real.
No, Braulio lo que explicó fue que hubo intención y alguna pregunta de cómo estaba su situación, no oferta real, uh-huh. de decir, te ofrezco X millones, que eso no llegó a verlo. Y lo que sí que hubo por parte de equipos de primera fue peticiones de una cesión, que es lo que también se había rumorado, podría querer el Leganés, y eso ya desde aquí decimos que vamos, imposible que el Real Valladolid acepte una cesión de Juan Villar. O se le traspasa en
es
invierno
que creo que para
y se saca rendimiento.
Para cederle hay que renovarle, porque no creo que no le puedes ceder el último año de contrato.
Pero de todas formas,
pues es un lío.
Si lo renuevas, lo renuevas, no lo vas a andar cediendo.
Evidentemente, si lo renuevas, lo renuevas para ti, no para que lo disfrute otro. Bueno, el que al final ha hecho acto de aparición en sala de prensa ha sido Isaac Becerra, ¿no?
Sí, el portero, ahora ya otra vez con los números en la mano, siendo uno de los menos goleados de la categoría, peleando ese trofeo Zamora. Luego le vamos a escuchar en alguna que otra respuesta curiosa, dejémoslo ahí, o que pueda sonar un poco más fuerte que en otras ocasiones, pero en primer lugar le vamos a escuchar hablando de ese partido ante el Mallorca, que consiguió ganar el Real Valladolid por 0-3.
Sí que es verdad que la primera parte no estuvimos del todo finos, ¿no? Y no tuvimos tantas ocasiones como nos hubiera gustado tener, pero sí que es verdad que la segunda parte salimos con otra idea, con esperar a que ellos fallaran y que se volcaran arriba porque estaban en su campo y al fin y al cabo eran ellos los que tenían que llevar el peso del partido y aprovechar nuestras ocasiones y es lo que hicimos.
Bueno, pues ese es el análisis. 20 segundos ha tardado en resumir el partido con el Mallorca. Ha tardado 10 más que yo el lunes.
Estupendo. Solo 10, ¿no?
10 segundos más que yo el lunes, porque yo el lunes, claro, a ver cómo explicas tú que un equipo que ha llegado 4 veces a la portería y que ni se ha arrimado durante 47 minutos...
De repente...
Gane por goleada fuera de casa.
Ya. Es un partido raro, la verdad. Es muy raro.
Pero bueno, raro. De esos hemos tenido en contra varios, ¿eh?
Muchísimos. Y no, vamos, y históricamente una barbaridad.
Y hemos crujido a los nuestros teniendo partidos de este tipo.
Hombre, y allí no solo han crujido a los suyos, sino que han crujido a Fernando Vázquez, hay que decirlo, que ya no es entrenador del Mallorca.
Ay, no sé, no cayó aquel año con nosotros y ha caído este contra nosotros. Cada vez que vamos a Mallorca nos cargamos un entrenador. Gálvez, Fernando Vázquez.
Ya. Y este año ya nos hemos cargado tres. Dos y medio, si lo cogemos a contra con el Alcorcón.
Creí que era que Fernando Vázquez era pequeñito y lo contabas por medio solo.
No, me dio porque, bueno, después hubo un partido de Copa que, por eso sí. Digo que se le cargó al Valladolid, no. Porque ese partido de Copa lo gana el Alcorcón.
A contra se lo carga el Valladolid, lo que pasa que no encuentran un sustituto en tres días.
Así que podemos decir eso y luego, evidentemente, el caso del Zaragoza también.
Bueno, ¿y qué dice Becerra de volver a mantener una racha de cero goles encajados?
Sí, porque es el segundo partido ya con diferentes sensaciones. Lógicamente, ante el Mallorca se ganó, ante el Almería sí, portería cero, pero el partido fue un auténtico desastre del Real Valladolid, pero ya son dos seguidos y él reconoce que es el gran objetivo que tiene este equipo y Paco Herrera, que es mantener al menos la portería a cero.
Sí, bueno, la verdad que la primera premisa que tenemos y lo que todos queremos en un principio todos los partidos es tener la portería a cero y a partir de ahí conseguir un buen resultado, ¿no? Sabemos que con los partidos tan ajustados y los resultados que hay, manteniendo la portería a cero, tienes un alto porcentaje de sumar puntos, así que que sea la idea, partir de portería a cero y luego arriba las que tengamos meterlas como hicimos este fin de semana pasado. Sí, bueno, yo creo que tenemos unos buenos números en goles en contra, creo que estamos en el camino para volver a ser un equipo, el equipo menos goleado y conseguir un trofeo Zamora, así que sea la idea que tengo y el equipo también tiene esa idea, así que por ahí vamos a tirar, ¿no? Seguir encajando pocos goles y hacer los máximos posibles en la portería contraria.
En lo que sí ha dado un giro diametral, la actitud y la aptitud de Isaac Becerra es en que ahora sí se atreve a abandonar el área pequeña, se atreve a disputar balones por arriba y parece que la pequeña manía o gran manía esa que tenía de pegarle puñetazos a todo lo que era redondo la va olvidando.
Y yo más que eso, más que lo de atreverse a salir más, yo lo que he notado, y precisamente era una pregunta que le hacía en sala de prensa, era que elige más o mejor cuándo salir y cuándo no. Antes Becerra, sobre todo a principio de temporada, le veíamos que salía a todo, prácticamente sin ton ni son y eso, sobre todo salir y despejar de puños todo, coger muy poquito. Y ahora yo veo un Isaac Becerra más calmado y que cuando sale con todas las de la ley, de hecho muchas las atrapa y da más seguridad, pero no sale a todo a diestro y siniestro. Elige muy bien cuándo hacerlo, cuándo quedarse bajo palos y sobre estas jugadas a balón parado le hemos preguntado por si había mejorado su confianza, también la de la defensa, en qué había, cómo había evolucionado esto y también sobre cómo se sentía él con esta circunstancia, la de salir quizá un poquito menos pero elegir mejor las veces.
Bueno, es que yo en ningún momento hemos tenido sensación de inseguridad, ni yo con mis compañeros ni mis compañeros conmigo, simplemente que a lo mejor ellos, el equipo rival está más acertado en ese tipo de balones, pero creo que el equipo está defendiendo muy bien esas jugadas y tenemos que seguir por esa línea. Bueno, yo sigo en la misma línea. Sí que es verdad que no es que no arriesgue, sino que hay balones que no lo veo tan claro y prefiero esperar en portería a ver qué pasa y nada más. Así que no he variado mucho mi forma de actuar. Bueno, ya el equipo siempre lo he visto bien. Sí que es verdad que hay partidos que nos ha costado más defender según qué tipo de jugadas, pero sin darle mucha más importancia de la que tiene, ¿no? Son jugadas que pasan y ya está, que pasar página y seguir hacia adelante.
Bueno, pues es Isaac Becerra que en la siguiente respuesta no se ha mordido la lengua. Naturalmente, su actuación ha estado siendo valorada en unas ocasiones para bien, léase partido como el del Oviedo o el de Vallecas, en otras ocasiones de una forma indiferente, como partido en partidos como el de Girona o el de Zaragoza en Liga, sí. Y en otras ocasiones para mal, como la de UCAM Murcia o acciones Lugo. Como la de Lugo. Le habéis preguntado si le han afectado o no las críticas.
Sí.
Pero, claro, tú ya sabes, ¿le habéis preguntado si le han gustado o no los elogios?
No, por Dios, no.
Eso
no.
Es que vais preguntando
cosas a
perdigonadas.
Vamos a lo malo.
Preguntadle también por los elogios, porque no, yo leo el titular del corte de sonido que me ha mandado Diego Rivera. Becerra, las críticas me entran por un oído y me salen por el otro. Así me ha titulado el corte Diego.
Pero vas a descubrir por qué te lo he titulado así a los 5 segundos de corte.
Exactamente, pero claro, también podía haber sido la respuesta inversa. Becerra, el elogio debilita. O Becerra,
¿por qué si eso me lo dice?
Los elogios me entran por un oído y me salen por otro. De los elogios no lo habéis preguntado.
No, yo sí que es verdad que yo le he preguntado si está satisfecho.
¿Ha
él
sido
personalmente?
Tú, encima.
No, el de las críticas no.
Ah.
El de quizá la que más haya podido acercar a lo de los elogios sea una. Por tanto, se ve que estás satisfecho con cómo estás, que ahora lo vamos a escuchar también, y dice que sí, que ha habido algún partido que bueno, que no lo ha hecho bien, pero él está satisfecho. No, pero vamos, no, la pregunta
que
ha sido
no
por
lo,
las críticas.
Que no
y,
lo
por,
sé.
Y por las declaraciones también, por cierto, de Paco Herrera cuando duda, incluso por darle la alternativa a Pau Torres, que lo reconoce en sala de prensa.
Que no es una cuestión de que desde fuera se valore no tu actuación. Es que tu entrenador se ha planteado dejarte en el banquillo.
Ya lo dijo, dice, yo por ahora tengo paciencia, pero esa paciencia tiene un límite. Lo
correcto.
Dijo Paco Herrera textual en sala de prensa. Y es algo que, bueno, que también ha dicho, bueno, Paco Herrera le preguntaba y tiene que contestar y poco más.
Bueno, sí.
Pero claro, dice que habló con él, etcétera, etcétera, que habían hablado y eso dijo, ha
bueno,
dicho,
Paco Herrera dijo
que no lo iba a comentar.
Dijo que el otro día tenía pinta de que iba a jugar Igor y no jugó Igor.
También, efectivamente.
Bueno, terminó jugando Igor.
Sí, lo único que se refería a reinicio y jugó eso, 10 minutillos 15.
Bueno, pues vamos a escuchar el corte titulado Becerra, las críticas me entran por... Es que titulas a muy mala idea.
Escúchale y luego me lo cuentas.
Las críticas me entran por un oído y me salen por otro.
Bueno, para que... El que opina desde fuera y lo ve desde fuera es muy sencillo opinar y echar críticas al equipo o a mí personalmente, pero vamos, por uno he ido a entrar y por otro me ha salido, así que estoy muy tranquilo al respecto sobre las críticas. Yo lo que me dedico es a trabajar cada día, hacer lo mejor posible y luego el fin de semana ayudar al equipo todo lo que pueda para conseguir los 3 puntos y ir escalando posiciones en la clasificación. El míster tiene que opinar, le preguntáis y él da su punto de vista y lo que yo hablé con él queda entre él y yo, y yo sé lo que hablamos y no hay más que hablar sobre ese tema. Sí, yo estoy muy satisfecho. Creo que tengo unos números muy parecidos a los de la temporada pasada. Sí que es verdad que algún gol nos ha costado, alguna acción mía ha costado algún gol, pero no me preocupa en absoluto. Como he seguido todas las jornadas que hemos estado sin ganar y con las críticas encima y eso, he seguido trabajando a tope, intentando dar el máximo y bueno, poco a poco van saliendo los resultados, el rendimiento y muy contento por ese aspecto.
Pues
ya has visto por qué el título era
sí,
ese, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Eso no tenía ninguna duda. Además, había escuchado el corte antes, ¿no? Pero me llama la atención lo de con el míster ya he hablado y todo lo que le tenía que decir se lo he dicho y ahí queda. Luego, con el míster ha hablado. Luego,
sí.
Con el míster ha habido intercambio de... Espero que de inquietudes al respecto de la actuación y que todo haya sido producto de una mala racha, porque yo siempre soy de los que opinan que... Y de los que creen y de los que están seguros de que hay jugadores que saltan al campo en días muy puntuales con un dolor de muelas, con habiendo pasado mala noche porque les ha llorado el niño. Yo recuerdo un partido de Alberto Marcos que salió absolutamente inundado de Coca-Cola porque se iba vivo. O sea, esas cosas las desconocemos y nosotros evaluamos una acción o una actuación pensando que el jugador está en condiciones normales.
Sí.
Y a lo mejor pues el día de Luca Murcia no había pasado Isaac buena noche, o el día de no sé, otro partido, pues Lucho Balbi había vomitado, como pasó en Elche. Bueno, pues esas cosas mientras vemos el partido no las sabemos.
¿Cierto es?
Entonces, quizá hayan hablado y en el momento en el cual Becerra ha atravesado la mala racha, quizá había algún atenuante
no lo sabemos,
porque han hablado entre ellos y ahí ha quedado que le haya podido disculpar. Lo que quiere es ganar, independientemente de qué puesto signifique alcanzar esa victoria, ¿no?
Sí, porque dice que él personalmente no mira demasiado la clasificación, porque se le preguntaba por si este ya era sí o sí el momento de dar ese golpe encima de la mesa, empezar a ganar partidos y auparse a la parte alta de la tabla, acercarse en definitiva a esos puestos de playoff. Él decía que bueno, que no por ser ahora y por haber conseguido esta victoria y que llegue un equipo como el Mirandés, tiene que ser ese momento, pero que desde luego lo que hay que hacer es poco a poco ir sacando puntos y ganar partidos y el primero, por supuesto, este domingo.
No, es que yo creo que no ahora mismo no pensamos en dar el paso definitivo, ¿no? Sí que es verdad que queremos ganar partidos y asentarnos en la parte alta de la clasificación para estar más tranquilos, pero creo que a estas alturas la temporada, bueno, la clasificación está muy apretada y por mucho que ganes partidos, ves que los de atrás siguen ganando y las distancias son mínimas. Así que no hay que preocuparse mucho por la clasificación, siempre y cuando vaya ganando partidos, claro. Sí, hombre, claro. Por supuesto que en algún momento tenemos que empezar a pisar fuerte, pero creo que estamos en una buena línea de juego y lo que nos falta pues es eso. En algún partido nos ha faltado tener la suerte que tuvimos este fin de semana pasado de todo lo que teníamos, meterlo para adentro.
Bueno, pues ahora queda solamente que se cumpla esa máxima con la primera cita, la del domingo contra el Mirandés.
Un rival que no viene, desde luego, en la mejor forma posible. Descenso ahora mismo para el equipo castellano-leonés. Sí que es cierto que son solo 3 puntos de diferencia con el Real Valladolid. O sea que una victoria del Mirandés empataría puntos con el equipo blanquivioleta. Viene con cambio de entrenador. Sí que es cierto que no va a debutar el nuevo entrenador en Zorrilla. Ya lo hizo la jornada pasada.
Al que le dio clase, por cierto, García.
Es verdad, lo comentó en la narración, efectivamente. Pues a ver si...
Así que bueno tiene que ser, si le ha dado clase a García.
A ver si no le ha enseñado todo lo que hay que enseñarle, hombre. Y puede Rabayo llevarse los puntos, pero Becerra dice que por ahora no se están centrando mucho en el Mirandés, que a partir de mañana, ya con el segundo entrenamiento, empezarán a prestarle más atención, pero aún así, que lo que a este Rabayo le importa es más lo suyo y trabajar esos errores o aciertos propios que lo que pueda hacer el rival.
Bueno, de momento hoy ha sido el primer día de la semana, así que no hemos hecho nada especial de cara al partido, porque es el primer día de la semana de trabajo, pero sí que supongo que a partir de mañana empezaremos a ver un poco más lo que puede ser el rival o lo que puede pretender poner o plasmar en el campo el entrenador que llegue nuevo de ellos. Pero nosotros, como siempre hacemos, trabajamos en función a nosotros y el rival nos preocupamos poco porque al fin y al cabo los importantes somos nosotros. Sí, hombre, por supuesto, siempre es importante hacerte fuerte en casa. Luego fuera, yo es lo que digo, ¿no? Siempre que puedas conseguir el punto que ya tienes de inicio, bueno es, y si consigues 2 más, pues mira, bienvenidos sean, ¿no? Pero en casa sí que es verdad que hay que hacerse fuertes y no dejar escapar muchos más puntos de aquí.
Mañana 11 de la mañana, nueva sesión de entrenamiento a puerta abierta, el viernes será a puerta cerrada, después rueda de prensa solidaria y presencia del entrenador.
Y comparecencia de Paco Herrera, sin desde luego convocatoria, porque el partido es en casa, así que habrá que esperar, pero veremos a ver si nos da ya alguna pista para el partido.
Pues no va a ser el único partido que de este fin de semana. Hoy, por ejemplo, hay partido de balonmano, 8:30, el Atlético Valladolid-Recoleta se mide al Bidasoa de Irún. Y el próximo sábado a las 13 horas, a la 1 de la tarde, el Silverstone El Salvador se mide al Petrarca italiano, segundo clasificado de la Liga Italiana. El líder es el Calvisano, al que visitamos una semana después. Pero esta mañana en la presentación del partido, Juan Carlos Martín, más conocido como Hansen, presidente de el Silverstone El Salvador, decía que se plantean, dada la poca repercusión que desde la federación se hace de este torneo, continuar en Europa.
El Salvador siempre ha apostado porque el rugby español se desarrolle y Europa era una forma de empujar este desarrollo. Quizás últimamente esperábamos más repercusión de este torneo europeo y no está siendo como esperábamos, y esto pues hace que en el futuro nos podamos plantear si seguiremos o no en Europa.
Hay que recordar que si se gana al Petrarca el sábado y se consigue un bonus en Calvisano, el equipo pasaría a la siguiente ronda, con lo cual tendría que jugar 2 partidos más y después poder clasificarse para la fase final de Edimburgo. Pero esa retirada podría ser este mismo año, ¿o este año sí que acabarían de pasar la competición?
Tenemos que volver a negociar en qué condiciones vamos y volver pero nosotros seguiríamos obviamente jugando porque estamos deseando ganar y clasificarnos. Tendríamos sobrecarga de partidos, en abril habría más partidos, ya serían 2 partidos más y después sería la final de Edimburgo. No creemos que nunca llegaremos a esta final, ¿no? Pero en cualquier caso, jugar esos 2 partidos más en una liga tan encajada y después de jugar la Ibérica, la Copa del Rey y previo a los playoffs de liga, pues puede ser durísimo, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas si compensan. Nosotros siempre hemos dicho que a mí no me gusta la liga actual de División de Honor. Me parece que no progresa a la velocidad que debemos y tenemos que hacer más cosas nuevas, y llevamos muchos años diciéndolo. Pero de ahí a tirarlo, necesariamente, pues no, ¿no?
Eso sí, matiza algo. La falta de difusión no se refiere a Valladolid, se refiere a la Federación Española de Rugby.
Hace bastantes años los resultados eran deportivos eran mucho peores, pero los resultados de aprendizaje y de jugadores que venían, de entrenadores, nos compensaban. aprendíamos muchísimo, veíamos cómo trabajaban otros clubes en el mundo, ahora ya no aprendemos tanto. Si unimos a que no estamos aprendiendo tanto, a que tampoco hay un apoyo especial por la parte de la Federación Española, ni económico, ni un apoyo de repercusión mediática, este partido tenía que ser televisado, por ejemplo, a nivel nacional.
Pues tenía que ser televisado y no lo va a ser. Sí lo va a ser, por cierto, la final de la Copa Ibérica ante el Direito. 4:00 PM. Pasa buena jornada de jueves. Nos vamos, sigue la tarde en COPE.